Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Estamos aquí en Lubina Joven Radio, un domingo más, les habla Marisol Gutiérrez. Y antes de contarles de qué irá el programa del día de hoy, bueno, quiero saludar a mis compañeros.
Iram Osiris.
Diego Díaz.
Y bueno, es la primera vez que me toca con ustedes, ¿verdad?
Sí, es
o sea,
cierto.
No había tocado esta combinación. Y bueno, justo el día de hoy tenemos producciones de la Prepa 13 con un estilo un poco distinto, no son textos y poesía, sino son reseñas, así que pues escuchen también las recomendaciones que nos hacen estos jóvenes que fueron tallereados por Juan Francisco Roque. También en la primera sección del programa vamos a escuchar a Daniel Güense, que él está antologado en la última Lubina, 118 resonancias, con un cuento que se titula El Tejano, que pueden ustedes consultar en la hemeroteca de Lubina. Y además tenemos un tema. ¿Cuál es el tema?
Bueno, el tema de hoy que venimos trabajando desde hace ya semanas, ¿no es cierto?
De hecho, sí.
Son obras ganadoras, ¿no? Obras que han ganado premios nacionales, estatales, que nos parecen dignas.
Internacionales también.
Internacionales. Bueno, no sabemos qué vaya a traer Diego, probablemente pura cosa internacional, ¿verdad?
Sí. Puro Nobel, de Nobel para arriba.
No. Y sí, entonces, pues la temática es esa. Entonces, yo por lo que veo aquí, dentro de un adelanto, veo que hay varios temas que vamos a compartir, hay varios géneros literarios, uh-huh. Así que nada, que no se lo pierdan ahorita en los siguientes bloques.
Muy bien, bueno, vamos a comenzar escuchando una producción de la Prepa 13 que está a cargo de Estrella Álvarez y se titula La Confesión.
La confesión. Siempre creí que conocía cada línea de tu rostro, cada matiz de tu voz, pero en tus ojos esta noche veo algo que 12 años de amistad nunca me habían mostrado, algo misterioso, una confesión a punto de estallar.
Una confesión a punto de estallar.
Un brillo intenso que me descoloca por completo. Pablo, siempre has sido tan abierto, pero ahora evitas mi mirada, tus dedos tiemblan sobre mi mano y un leve rubor tiñe tus mejillas. ¿Será posible que...? No. No me permito ni pensarlo. Hemos sido cobardes tanto tiempo, aferrándonos a esta amistad como un salvavidas. Las ironías de la vida. Yo también muero por confesar algo, una verdad que me carcome y que comparto con otro, con alguien que jamás veré como a ti. ¿Pero qué es exactamente lo que siento? ¿Es amor o es solo el miedo a perder esta conexión tan única? Porque en el fondo, siento que tú también escondes una verdad latente, una fantasía que a veces me atrevo a imaginar en mi corazón, aunque sé que no debería. ¿Por qué dejamos que esto nos sobrepasara? Nunca estuve dispuesto a enfrentarte hoy, cara a cara, comiendo pay de fresa, mi postre favorito, con esa camisa tuya azul marino que tanto me gusta y esos nervios que nunca vi antes. Entonces lo dices, que tienes que decirme algo, que tenías tiempo pensando, haciendo, editando, le das vueltas al mismo tema. Yo te respondo que también tengo que decirte algo, pero arqueas la ceja, porque es la primera vez que te llamo Pablo. Te veo darle vueltas a tu café, miras de arriba abajo, buscando una salida. Abres tu boca, luego la cierras. Finalmente te propongo que lo digamos al mismo tiempo y hago el conteo. 1. No digas nada, Pablo. Quisiera quedarme así contigo, atrapados en la burbuja de nuestras pijamadas, viendo películas y riéndome de tus sustos. Congelemos este instante antes de hoy, donde siento que todo podría desmoronarse. 2. Mis manos sudan y las aprieto contra el mantel, como si eso pudiera evitar que todo se desmorone. Porque, para ser honesto, Pablo, tengo miedo. Miedo de que esto cambie. Todo lo que tenemos. Miedo de perderte. He construido mi vida alrededor de esta amistad y la idea de que se rompa me aterra. 3. Quisiera meternos en una cajita. Sí, y protegernos del mundo, pero sé que eso es imposible. Un deseo infantil que guardo en lo más profundo. Me gustas. Tengo novio. De pronto el pay deja de ser mi postre favorito. Esto ha sido todo. Yo soy Estrella Álvarez, vengo de Prepa 13, me gusta escribir poesía, adoro leer y aunque no tengo mucha experiencia, sigo escribiendo mi propia historia.
Estamos aquí en Lubina Joven Radio y acabamos de escuchar unas producciones, unas reseñas de la Prepa 13. Pero bueno, el tema y el principio de este programa va a ser una entrevista con el autor, narrador y poeta Daniel Güense Partida, que, como ya había dicho mi compañera, participa en Lubina Resonancias, en la más reciente, con su cuento El Tejano. Daniel, ¿nos escuchas?
Hola, sí. ¿Ustedes me escuchan bien a mí?
Sí, sí. Sí. A ver, cuéntanos, Daniel.
Estoy en un café y espero que no haya mucho ruido.
No, todo perfecto, Daniel. Cuéntanos, hablas dentro de tu cuento, también para los radioescuchas que no lo hayan leído, un poco sobre esta situación migratoria, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué abordaste ese tema y por qué utilizaste la música como uno de los referentes más importantes dentro del cuento?
Ok, mira, les primero gracias por la invitación. Estoy muy contento de andar acá en Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, este cuento, les platico que forma parte de una colección de relatos integrados que escribí hace un par de años. Y todos estos relatos son un homenaje a la tradición oral de mi comunidad, de la Plaza del Limón, en el estado de Michoacán. Yo crecí escuchando relatos por la voz de mi madre, de mi padre, de mis abuelas, y las personas adultas mayores de esta comunidad, y siempre me parecieron fascinantes, y a partir de ahí fue que construí esta colección. Y El Tejano, este cuento, en memoria de un personaje muy querido de allá de mi comunidad, que nos hablaba de este trayecto que él vivía o intentaba hacer con éxito hacia los Estados Unidos, pero además él era un cantante, ¿no? Entonces, pues es un guiño y un homenaje con mucho cariño a este personaje.
Okay. Muy bien. Bueno, Daniel, mucho gusto. Soy Marisol Gutiérrez y me gustaría que nos platiques este proceso de recolección de la tradición oral. ¿Cómo fue? ¿Hiciste entrevistas? ¿Grabaste? ¿Te sentaste con las personas de tu comunidad? ¿Cómo hiciste este trabajo de campo para seleccionar estos textos y construirlos?
Claro. Sí, gracias por la pregunta. Fíjate que es un trabajo de muchos años. Esta intención de registrarla tuve desde que estaba en la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana, porque estábamos haciendo algunos ensayos sobre oralidad en ese tiempo. Estoy hablando del 2006 o 2007, algo así, cuando empecé a hacer entrevistas. Y fueron entrevistas que hice en presencia de las personas. De hecho, algunas de las personas a las que entrevisté ya no están en este plano material, porque es un trabajo de alrededor de 15 años, el de entrevistar, grabar, transcribir y demás. Y tardé mucho tiempo en saber exactamente qué iba a hacer con estas entrevistas solas. Había transcrito, había escrito una especie de texto introductorio y las había almacenado por ahí como para ver qué se me ocurría después, y fue hasta que estaba en la maestría en la Ibero Puebla, que trabajando con mi asesor, el profesor José Sánchez Carbó, hablamos de la posibilidad de convertir estos relatos en relatos orales, en relatos ficticios, y construirlos como una colección de relatos integrados, porque esta idea de los relatos integrados es que comparten aspectos que los hacen que se puedan leer como de manera aislada, pero también como un libro novelado. Entonces, todos los relatos suceden en la Plaza de Limón y hay personajes que se van repitiendo, porque además así fue como en la oralidad fui encontrando las historias, ¿no? Por ejemplo, el hilo principal o el motivo principal de la obra es un evento mágico, ¿no? Que se supone que sucedió en los primeros 20 años del siglo pasado o algo así. Es una lluvia de estrellas y todas las personas que me la narraron, incluida mi querida madre, me la narraron distinto, y eso era muy, muy atractivo para mí. Fue parte de la chispa que me dio la idea de convertirlo en una ficción, que espero que sea un bello homenaje también.
Qué bonito, Daniel. Buenas tardes, soy Diego Díaz.
Hola.
Y fíjate que cuando te estaba leyendo, veo en los textos un toque de nostalgia y también un poco, pues, como de añoranza por estos lugares o por las personas, y después lo mezclas, ya como lo decía mi compañero Irán, con el tema de la música. ¿Cómo es que lograste esta conexión entre los temas de migración, la música y el sentido de la comunidad?
Pues sí, fíjate que sí hay mucha añoranza, aunque paso mucho tiempo en mi pueblo. Afortunadamente, una de las cosas, digamos, positivas que dejó la pandemia es la posibilidad de trabajar a distancia, y tengo la fortuna de que mi trabajo me lo permite así, entonces eso me da chance de pasar varios días al mes con mi comunidad, y me he vuelto a sentir como muy parte de ella. Y eso también me permitió escribirlo con una cercanía que no hubiera tenido si no lo hubiera hecho de manera más reciente, ¿sabes? O sea, en el tiempo en que vivía en otras ciudades, y que no podía estar tanto tiempo en la comunidad, no sé si lo hubiera podido escribir con la profundidad con la que lo creo haber hecho ahora, que tengo otra vez mucha cercanía con el pueblo. Con la comunidad, perdón. El asunto de la migración, pues es una. Yo creo que es difícil escribir desde las comunidades de Michoacán y de muchos estados de nuestro país sin que haya por ahí un guiño, por lo menos, a la migración, porque pues sabemos cómo ha sido un fenómeno pues que ha marcado mucho nuestra vida y nuestra cultura, ¿no? O sea, yo provengo de una familia de migrantes, incluido mi padre, que fue bracero allá por los 60s, mis hermanos y mis hermanas también, mis primos, mis amigos, o sea, hubo esta especie de desbandada que hay a veces en las comunidades. Me tocó vivirla de cerca y sentir, ¿no?, esta nostalgia, como dice, también del que te quedas, ¿no?
Así es.
Y luego de quien también se va, aunque dentro del país. Y la música pues siempre ha dado cuenta también, ¿no?, de esos como rasgos históricos de las comunidades. Y el cuento tiene un epígrafe de una canción que se llama que habla de alguien que quería ser gringo, ¿no?, que se pintaba el pelo güero para ver si lo dejaban entrar a los Estados Unidos. Y lo que pasa es que esta canción era como casi podríamos decir que el himno de este personaje del tejano, era como su canción favorita, y cuando pienso en él siempre recuerdo esa canción. Entonces me pareció que si iba a escribir, hacerle un homenaje a este personaje, tenía que además acompañarlo por todo su rasgo musical, ¿no?, por todo su amor por la música y sus deseos de ser cantante.
Muy bien. Bueno, Daniel, seguimos contigo, pero antes de continuar con la entrevista, tenemos que escuchar una producción de Prepa 13 a cargo de Andrea, y después nos vamos a un corte de estación. Sigan aquí en Lubina Joven Radio.
Monster, dirigida por Hirokazu Koreda.
La película despliega una narrativa fragmentada en tres actos donde nada es lo que parece. Estrenada en el Festival de Cannes, donde Kore-eda recibió el premio al mejor guión, la cinta fusiona el drama social característico del director con un misterio psicológico que desafía las perspectivas del espectador. Una película que nos da un recorrido entre el misterio y la reflexión humana. La historia comienza cuando una madre, Saori, descubre que su hijo Minato está comportándose de manera extraña y culpa a su maestro de posible abuso. Sin embargo, la película revela sus capas a través de estas tres perspectivas, demostrando prejuicios y mostrando cómo la verdad depende de la perspectiva donde se mire. Se cuestiona quién es realmente el monstruo. ¿Será un profesor acusado de abuso, un sistema educativo que prioriza las apariencias sobre el bienestar emocional de sus alumnos o simplemente la sociedad que juzga sin saber? Kore-eda, conocido por su sensibilidad hacia las familias disfuncionales y los marginados, aquí lleva su estilo a un terreno más oscuro, donde la comunicación fallida y los secretos escalan hasta convertirse en tragedias. Se explora la represión de emociones y la identidad queer, que aunque no se aborde de manera explícita, nos deja una reflexión sobre un ambiente que no tiene espacio para lo diferente. Esta no es una película que nos dé respuestas, sino que plantea preguntas. ¿Cuántas veces hemos juzgado sin saber la historia completa? ¿Cómo a veces sin querer excluimos a quienes no cumplen nuestras expectativas? ¿Por qué nos asusta tanto lo que no entendemos? Hay un sinfín de preguntas que pueden encontrar en el film, porque su objetivo no es enseñar, sino removernos. Esto fue todo de mi parte, espero que mi crítica haya cumplido su propósito, la cual es que más personas puedan apreciar esta obra maestra, y de parte de Prepa 13, los saluda Andrea.
Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Linus Baker, ¿un hombre feliz? La mayoría de las personas odian su trabajo, pero ese no es el caso de Linus Baker. Él tiene un techo sobre su cabeza, una gata que parece no quererlo demasiado, una colección de vinilos y, sobre todo, un empleo estable en el departamento encargado de los jóvenes mágicos. Linus es un hombre gay de mediana edad, sin pareja ni hijos, pero esto no le molesta. Su empleo es prioridad, y eso no puede cambiar. Un día, le es designada una misión especial.
Investigar un orfanato donde viven 6 peligrosos niños mágicos y su tutor Arthur.
Con el designio especial de cerrarlo ante la mínima irregularidad. Linus llega al orfanato, y después de un recibimiento nada convencional, comienza a extrañar un poco sus grises sábanas. Sin embargo, estos niños, que al principio lo tratan con cierta desconfianza, comienzan a acercarse cada vez más a él. La inocencia y la imaginación de la infancia comienzan a calar en Linus. No se parecen a las rígidas normas del sistema que defiende. Es entonces cuando comienza a darse cuenta de que, por más diferentes que sean, en efecto, son solo niños. Y comienza a disfrutar un poquito más de su compañía. Y claro, también de la de su nada despreciable y hasta encantador, tutor Arthur. Linus comienza a aplazar enviar el reporte a sus jefes, ya que sabe que eso significaría volver a su gris hogar. Aunque quizá, y solo quizás, no volver ya no sería tan malo como él pensaba. Y finalmente, el día llega. Linus regresa a la ciudad. Eso era lo que quería, ¿no? Él se ve presionado a escribir un reporte que justifique el cierre del orfanato. Después de todo, es un peligro para todos. A pesar de que quienes lo habitan no son más que niños y su amoroso tutor. Aún así, Linus decide ser honesto. Sabe que siempre ha querido hacer lo mejor para los niños. Y así, en contra de las leyes tatuadas en su cerebro, se planta en la junta directiva, presenta su reporte y espera lo mejor. Y contra todo pronóstico, los directivos no cierran el orfanato, ya que no hay pruebas para hacerlo. Así, Linus renuncia a su trabajo, sabiendo que ahora tiene una misión diferente, la de cuidar y proteger a esos niños junto a Arthur. Finalmente, Linus se lleva a su gata y sus vinilos de vuelta al orfanato, donde es recibido con algo de reticencia. Pero no tardan en fundirse todos en un cálido abrazo, haciéndole prometer que no volverá a irse, y sellando la promesa con un beso de Arthur. Antes, Linus tenía una casa. Sin embargo, ahora tiene un hogar. Finalmente puede decir que es feliz. Soy Ala Sosa de la Preparatoria 13. Tengo 16 años. Me apasiona la literatura y las artes. Cualquier cosa que me haga conocer un poco más de lo que me rodea tiene un espacio en mi corazón.
Y estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar a alias Sosa, con una reseña sobre Linus Becker, Un Hombre Feliz. Y antes de continuar, les quisiera recordar que nos sigan en nuestras redes sociales, en Lubina Joven Radio, en Facebook y a través de la página de internet en Radio Universidad de Guadalajara. Y estábamos con entrevista con Daniel Wense, que como ya lo mencionamos, apareció uno de sus textos en la Lubina 118, Resonancias.
Daniel, espero que nos escuches y que la conexión siga estable.
Les escucho bien, sí, aquí
muy
estoy.
Bien. Muy bien. A mí me gustaría que nos hables ahora de tu faceta también como poeta. O sea, ¿hasta dónde cuento, hasta dónde poesía? ¿Cuál es como tu proceso creativo?
Ok, muy bien. Pues más bien, durante muchos años había explorado mayormente la escritura de poesía y la mayoría de mis publicaciones hasta el día de hoy, hasta hace unos años, habían sido de poesía. Sí escribía narrativa, pero era un poco como más para mí, o sea, como que no tenía mucho la intención de que se publicara. Me sentía un poco inseguro ahí, pues como en todo, ¿no? En realidad también la poesía en algún tiempo fue así. Pero había escrito narrativa sobre todo para dirigir a las infancias, y es también donde más he publicado en este género. Y recientemente he estado explorando un poco más nuevas posibilidades de escribir cuento. Incluso durante la pandemia escribí una novela que he estado trabajándola ahí para ver qué onda, para ver cómo nos va con ello. Y bueno, por ahí va un poco como voy como oscilando ahí entre géneros, tratando de hacerlo lo mejor que se pueda. Y en cuanto al proceso creativo, pues cada proyecto tiene, como te digo, pues sus características particulares, ¿no? Ahora que les contaba sobre esta colección de relatos integrados, pues hay que mantener la idea de que estén comunicados entre sí, de que se pueda leer como una novela, y pues además están, como ya les decía, basados en la oralidad. Cuando trabajo escrituras para las infancias, por ejemplo, lo que hago es como revisar que leen mis sobrinas, mis sobrinos, las hijas e hijos de mis amigos, como qué es lo que les gusta y les interesa. Y además a mí me gusta un montón la literatura ilustrada. Hay un montón de libros que se supone que van dirigidos a las infancias y que en realidad son sumamente profundos e interesantes para todo el público, ¿no? Entonces pienso en eso, como en el lector ideal, y pues también lo vivo desde las emociones, digamos así, pero también podría haber un trabajo de investigación, un trabajo como de lectura, en ocasiones un trabajo incluso teórico para poder hacer mejor el producto creativo, ¿no? Pues así es la cosa.
Claro, Daniel, y me causa mucha curiosidad, nos cuentas que tienes como mucha unión con tu familia, ¿no? Tanto de que pueden ser los orígenes de tus historias, como ya nos contaste, que fueron el origen con la oralidad, o también como tus lectores. A mí me gustaría conocer entonces cuál es tu familia literaria, cuáles son los autores que te ayudan a escribir, ¿no?
Ah, mira, qué bonita pregunta. Pues yo siempre digo que entre mis autores de cabecera hay varios que son muy marcados y que han sido constantes, y constantemente también se va renovando ahí como el archivo de la cabecera, ¿no? Pero yo creo que en la poesía, por ejemplo, ha habido una gran influencia en la escritura de autores como Abigail Bojórquez, que lo considero así como el imprescindible de mis autores de cabecera. Pero también hay otros autores de su estilo, quiero decir, autores queer, de Latinoamérica sobre todo, como Fernando Molano Vargas, Néstor Perlonger, Lenedel, Reinaldo Arenas, autoras como Ann Carson, que creo que, no sé, por alguna razón a mi generación la amamos muchísimo. Bueno, casi que todos los escritores de mi generación que conozco adoran a Carson. No sé por qué nos ha marcado tanto. Szymborska, narradoras como Camila Sosa Villada, por ejemplo. A ver, ahorita pienso en otras, porque en narrativa leo casi particularmente mujeres, ¿no? Mariana Enríquez, por ejemplo, me encanta. He estado leyendo también autoras japonesas últimamente, me gusta la sencillez de la narrativa japonesa. No sé, por ahí va, ¿no? Sí, claro, por supuesto también autores que trabajan de la perspectiva pueblerina, ¿no? Porque me gusta siempre reivindicar mi yo ranchero. Claro. Entonces, por ejemplo, libros como El filo del agua, se me fue, ¿cómo es el título de este libro sobre Santa Fe de Gracia? Ahorita que lo recuerdo y les digo, pero que además fue un sustento muy importante para mi trabajo de la colección de relatos integrados. Entonces, ahí como un poquito de todo también para poder nutrir la variedad.
Órale, órale, qué interesante.
Muy bien, Daniel, pues el tiempo se nos ha acabado y se nos ha pasado rapidísimo. Te queremos agradecer que te hayas dado estos momentos para poder compartir un poquito de lo que haces, de lo mucho que haces y de todos los géneros que has explorado. Y nada, que esperamos verte pronto por aquí, a ver si algún día se nos hace tenerte aquí en la cabina, Daniel.
Claro, muchísimas gracias. Yo radico en Zapopan, le comentaba hace unos días a Juan Carlos para... Solo quiero decir que pues iba a estar fuera, ando acá en un ranchito. Pero sí, cuando gusten, por ahí nos vemos. Y también quería contarles que nos están oyendo en Plaza de Limón, mi familia.
Muy bien, qué chido. Muy bien, Daniel. Muchísimas gracias, que tengas linda tarde.
Gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias.
Nosotros nos vamos a un corte de estación y antes escuchamos a Lucía con la reseña de Beautiful Boy.
Beautiful Boy, una película de terror. Estrenada en el año 2018, esta película estadounidense del género drama nos narra la historia de Nick, interpretado por Timothy Chalamet, un joven que lucha por dejar atrás su adicción a las metanfetaminas, mientras que su padre, David, protagonizado por Steve Carell, siempre intenta ayudarlo y lo acompaña en este doloroso proceso. Es dirigida por Felix Van Grinningen, quien también creó el emotivo guion junto a su compañero Luke Davis. Los guionistas lograron un trabajo muy limpio al redactar esta obra, ya que está basada en el libro Tweak, Growing Up on Methamphetamines, de Nick Schiff, A Beautiful Boy, A Father's Journey Through His Son's Addiction, de David Schiff, un hombre que trabaja como periodista para medios como el New York Times y la revista Rolling Stones, quien cuenta la historia de cómo era su vida teniendo un hijo drogadicto. Cuando su hijo Nick aún era pequeño, se divorció y contrajo matrimonio con su segunda esposa, con quien tuvo dos hijos. Toda esta crónica queda muy bien adaptada en el filme, ya que no pierde la esencia de que esta es una historia verdadera, lo que hizo que los espectadores se pudieran sentir cómodos y en algunas ocasiones identificados mientras la obra avanzaba. El guion destaca por su gran contenido emocional, abordando la convivencia familiar y mostrando cómo aún después de pasar momentos tan difíciles que dejan a David con un desgaste mental por tratar de entender a su hijo y poder ayudarlo, siempre le dejan claro a Nick cuánto lo quiere, haciendo que el observador pueda apreciar el amor de un buen padre. Junto a esto, las actuaciones de Timothy Chalamet y Steve Carell añadieron un toque más conmovedor a esta cinta. Esta es una de esas películas que pone a los espectadores a reflexionar y los lleva a un viaje sin fin de emociones. Algunos la describen como terror para mi corazón, y con justa razón, porque parece que con este libreto puedes tocar los complejos sentimientos de David y Nick. Soy Lucía, vengo de la preparatoria 13. Me gusta ver películas en mi tiempo libre y siempre busco tener experiencias nuevas que me ayuden a aprender algo nuevo.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
La última carta. Fue desde el principio de nuestra historia que empezaron a escribirse las primeras páginas, pasando de estar pintadas de crayolas de colores a ser escritas a escondidas con un viejo lápiz que se difuminaba con las lágrimas. No fue un problema hasta que se dejó sentir el corazón. pasé a preguntarme constantemente si el problema fueron ellos o nosotros. Es hoy que leo la última carta con tu firma, tu tristeza ante la decepción de quienes tenían en mente una imagen sobre el hombre que eras, tu culpa al querer tanto a quien, según ellos, no debía ser más que tu amigo. La repaso, encontrando más de 1000 formas en las que expresaba amor y arrepentimiento. La sostengo un segundo más como no queriendo dejar ir, solo para guardarla donde ha sido su sitio ya por más de un año, un mes, 5 días, 2 horas, un minuto y 16 segundos. Mucho gusto, mi nombre es Ángela Betsabé y me gusta usar el seudónimo de Colorful Sheep para mis obras, ya sean escritos o pinturas. Vengo de Prepa 13 y amo expresarme a través del arte, por lo que mi sueño es combinar la escritura y el dibujo para crear obras que logren tocar el corazón de otras personas.
Estamos aquí en Lubina Joven Radio y acabamos de escuchar la reseña de La Última Carta por Betsabé Ojeda. Ahorita ya nos toca hablar sobre nuestro tema que tenemos trabajando desde hace ya años, de hecho.
Obvio.
Que, bueno, son obras premiadas, obras que hayan recibido premios estatales, nacionales, internacionales, o en el caso de Diego, puro Nobel, ¿no? Pero hablando del indicado, dinos, ¿qué nos vas a traer el día de hoy, Diego?
Fíjense que les traigo 2 libros bien bonitos. El primero es de Ernesto Lumbreras, que ganó el premio de novela breve de Rosario Castellanos en el 2022. Y la obra se llama Vals para Lobos y Pastor. Es un libro que lo vamos a poder entender desde el contexto de la apertura de la libertad de culto en México por ahí del siglo XIX. Es bastante histórico. Algo bien padre que hizo Ernesto fue que se documentó de varias fuentes para poder desarrollar el personaje. Si bien la primera parte es bastante ficcionada, este relato nos lleva a un montón de lugares, ¿no? La historia empieza en Gales, después pasa por el Caribe, llegando hacia los Estados Unidos, de manera concreta a Nueva Orleans, después para California, después esta conexión que existía y que sigue existiendo, aunque de menor medida, entre esta costa de California, San Blas, hasta que llega a Guadalajara y por último a Agualulco, que si mal no recuerdo, Ernesto Lumbreras es de ahí. Entonces, pues la historia es acerca de John Stephens, que fue un pastor que vino aquí durante esos años. Les comentaba esta parte de la reforma de culto porque en torno a eso es que se vive esta historia. Como ya les dije, hay un montón de lugares, hay un montón de historias que nos vamos encontrando a través de este largo recorrido, y una de las más importantes es la que pasa aquí en Guadalajara, ¿no? Es bien bonito como reconocer este Guadalajara del siglo XIX y cómo estas cuestiones geográficas y políticas se ven ahí impregnadas dentro de lo que hace este Ernesto Lumbreras. Ernesto Lumbreras, como ya sabemos, es poeta y mucho de lo que aparece ahí, aunque está pues en prosa, tiene mucho de eso. La verdad es que es un libro bastante bien escrito, es muy ameno con todas estas aventuras que le van pasando a este pastor, que para no hacerlo muy largo, el pastor llega de los Estados Unidos porque había matado a ciertas personas, se convierte en pastor un poco para redimirse, y después ya se viene como con más fuerza aquí a Guadalajara y a Agualulco para abrir estas nuevas iglesias, pero pues obviamente la gente de acá no estaba lista para esto, y al final de cuentas nuestro pastor pues tiene un final muy triste, ¿no? O sea, que lo asesinan. Y esto está súper documentado y demás cuestiones, ¿no? Pero también otra de las cosas bien interesantes es la parte de que Ernesto logra reflejar temas como la esclavitud, la guerra civil y sobre todo como estas primeras búsquedas de como del oro en los Estados Unidos y demás, cuando pues estaban peleando los norteños contra los sureños. Así que si quieren una novela que tenga cuestiones históricas y que lo tengamos como en contextos bien cerquitas, yo les recomiendo esta obra de Ernesto Lumbreras, que como les decía, ganó el premio de novela breve en Rosario Castellanos en 2022.
Dinos el título y la editorial.
El título, se lo repito, es Vals para Lobos y Pastor y está en la editorial Alacena. Y Marisol, no sé, ¿qué nos trajiste?
Bueno, yo les traigo una joven promesa uruguaya, el libro Desastres Naturales de Tamara Silva Bernas China. Ella ganó el premio Bartolomé Hidalgo doblemente por revelación y narrativa en el 2023, o sea, fue doblemente ganadora. Esta es una antología de cuento. Comentaba un poco fuera del aire que Tamara Silva tiene un tempo en el cuento muy interesante. Los espacios son rurales, son cotidianos, pero ocurren muchas cosas dentro de sus historias. No le teme también a desarrollar personajes que tienen claroscuros y problemas y duelos súper cruentos y bastante crueles también. Entonces, si les gusta como toda esta onda de que es un poco como una, esta onda nueva latinoamericana en donde pasan cosas crueles, con tintes fantásticos, en espacios cercanos como la ruralidad y tal, creo que es un libro al que le deben dar una oportunidad. Además se lee bastante ameno porque son pequeñas historias y podemos cambiar como de ambientes a medida que revisamos los cuentos. Les repito, es Desastres Naturales por Tamara Silva. Originalmente está publicado por Editorial Estuario, que es una editorial uruguaya, pero el año pasado justo se hizo una edición mexicana por parte de Paraíso Perdido.
Órale, y dinos, ¿cuál es tu cuento favorito de esos?
Fíjate que me encanta el primero con el que apertura, porque hay implicado un suicidio. Uh-huh. Es feo decir que el primero es como el más fuerte, porque hay otros que también tienen muy buena trama, pero el gaucho de la fuerza, que es con el que se apertura, definitivamente empieza con el golpe de un personaje que se intenta suicidar y entre la comunidad lo rescata de su intento de suicidio. Pero es un personaje como muy contradictorio, está muy en la periferia, muy en la cuestión tradicional de ser gaucho. Entonces la comunidad no puede salvarlo de sus demonios, digamos. Entonces queda esta sensación de que lo vuelve a hacer y esta vez no hay quien lo salve.
Claro. Oye, Marisol, ¿y esta autora, Tamara, también tiene otro libro, ¿no?
Sí,
¿Temporada de Ballenas? Algo así,
sí,
me parece.
Sí, Temporada de Ballenas, bueno, que también ganó un premio nacional allá en Uruguay. Y bueno, recientemente está ya en Páginas de Espuma. Entonces, vale. Es muy joven, es del 2000. Entonces, empezó sí, ganando.
Exacto. Yo, como última y rápida recomendación, les voy a traer Las Trabajadoras de Mónica Nepote, que ganó el premio Javier Villarrutia 2024 para obra publicada. Es un poemario que también abarca su espacio, como el de, en algún momento, el de Ernesto Lumbreras, en Guadalajara, ¿no? Y habla precisamente de esos hilos o de esas situaciones familiares que nos van ayudando a entendernos y a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Las Trabajadoras habla sobre la historia de su familia, sobre el establecimiento que ellas tenían, sobre cómo trabajaban con, precisamente con telas, ¿no? Así que ella hila esta autobiografía con la de su abuela, con la de su mamá, y encontramos un abordaje súper interesante sobre la escritura, sobre la familia, sobre el dolor, sobre la pérdida, sobre el realmente conocerse a uno mismo a través del lenguaje escrito, ¿no? Y que se me hace una genialidad este libro de Mónica Nepote, porque a veces nosotros queremos encontrar ese ritmo que nos lleve a casi hablar como mediums con nuestro pasado, ¿no? Y Mónica Nepote logra eso, logra transmitir esa necesidad, esa sensación de quiero estar y quiero que me vean, ¿no? Y creo que es algo muy importante dentro de su obra, que es un libro que habla precisamente, ¿no?, de mujeres, sobre el feminismo, sobre la feminidad, y vale mucho la pena leerlo. Le repito el título, se llama Las Trabajadoras, y es de la editorial Sembra de Lluvia.
No, es Heredad.
Heredad, ajá. Eso.
Y de su categoría.
Eso, uh-huh. Exacto.
Muy bien, pues continúen con nosotros. Nos vamos a escuchar una producción de Prepa 13 a cargo de Francisco González y después nos vamos a un corte de estación.
Siento un dálmatas, un retroceso en la animación. Siento un dálmatas de 1961 es una película estadounidense protagonizada por Rod Taylor, Betty Lou Gerson, J. Pat O'Malley, Kate Blower, entre otros. Es sobre Pongo y Perdita, una pareja de dálmatas que tendrán que salvar a sus cachorros de la fanática de la moda Cruella de Vil y sus secuaces. Un clásico que, si bien puede que no hayas visto, seguro conoces. Es una historia emocionante y cruel, además de enternecer con esta familia que termina siendo más grande de lo que esperaban. Pero si algo destaca es su estética y estilo de animación muy distinta a la que Walt Disney Animation nos había estado ofreciendo en sus películas anteriores. En La Bella Durmiente de 1959, que es el último filme del estudio antes de este, podemos ver una estética marcada y consistente con el resto de sus trabajos. Fondos detallados, contornos limpios y coloridos y movimientos delicados eran el sello de sus historias. Sin embargo, después del fracaso de este filme, con solo un tercio del costo recaudado en taquilla, se buscó abaratar costos para la siguiente mediante el proceso Xerox, que permitía transferir los dibujos a lápiz directo al celuloide, dando como resultado esa estética que podría ser sucia o poco uniforme. Por otro lado, los fondos dejan de ser detallados y pasan a ser más artísticos, por así decirlo. El color se sale de las líneas, las sombras no están delineados o incluso no están, dotando esta obra de una personalidad y encanto muy suyo que empata muy bien con el resto de aspectos de la película, pues no se siente tan formal como las otras. Sin duda, este cambio ayudó a la apreciación de la película hoy en día, haciendo que no solo se diferencie del resto de proyectos de esta época, sino que transmita frescura y autenticidad. Soy Francisco, vengo de Prepa 13, me gusta dibujar, la música y el cine, y espero estudiar medicina quirúrgica.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Cuenta esta Terabitia, mucho más que una fantasía infantil. Cuenta esta Terabitia, de 2007, es una película estadounidense de drama y fantasía basada en la novela homónima de Katherine Patterson, Bridge to Terabitia. La historia sigue a Jesse Arons, un niño solitario cuya vida cambia con la llegada de Leslie Wood, una compañera de clase con una imaginación desbordante. Juntos crean Terabitia, un reino fantástico en el bosque cercano que se convierte en su refugio emocional frente a las dificultades del mundo real. Aunque a simple vista parece una película sobre mundos mágicos y criaturas fantásticas, lo cierto es que Puentes a Terabitia habla de temas mucho más profundos. Desde el inicio se percibe que la historia se centra en el poder de la imaginación, como una forma de lidiar con la soledad, el dolor y el cambio. Aquí, la fantasía no es un simple adorno, sino una herramienta que les permite a los protagonistas conectar entre ellos y, sobre todo, consigo mismos. Lo más interesante de la obra es cómo utiliza la imaginación para simbolizar el crecimiento. Terabitia no es un mundo mágico en sí, sino una proyección de la creatividad de Jesse y Leslie. Un reflejo de su mundo interior. Un reflejo de su mundo interior. Funciona como una vía de escape frente a los problemas cotidianos, pero también como una ayuda para enfrentar la realidad. La tragedia que ocurre en la segunda mitad de la historia transforma ese espacio. Deja de ser solo un lugar de juego para convertirse en un escenario de crecimiento personal. Es allí donde Jesse comienza a aceptar la pérdida y a comprender que debe seguir adelante con todo lo que aprendió. En conclusión, Puentes a Terabitia es una cinta que emociona por su sinceridad y profundidad, que invita al espectador a mirar hacia dentro. Nos recuerda que la imaginación es más que un juego, es una forma de sanar, de crecer y de encontrar luz en los momentos más oscuros. Soy Ángel Orozco, vengo de la Prepa 13, me gustan las actividades de entretenimiento y aprender cosas que me sirvan en la vida.
Es Estamos de vuelta en Lubina Joven Radio. Escuchamos la última producción de Prepa 13 a cargo de Ángel Orozco. Y bueno, continuamos con nuestro tema de obras galardonadas. Irán, ¿qué nos vas a recomendar ahora?
Bueno, yo les traigo un poemario que ganó el premio Alonso Vidal de poesía en su versión 2019, que se llama La abuela está en la casa porque he visto su voz, de Fernando Trejo. Es un poemario buenísimo. Bueno, no sé si los radioescuchas recuerden Reader's Digest, que eso es como una revista o unos discos en donde había como muchas cosas, ¿no? Bueno, aborda ese tema, claro, pero también habla sobre su abuela. Tiene como cierto esoterismo el libro y lo hace con un lenguaje cinematográfico también, por esa referencia a Reader's Digest, ¿no? Se me hace un poemario que abarca también un dolor desde la familia, desde la herencia, de lo que significa crecer hasta cierto punto en soledad, con una depresión que significa la muerte y está siempre detrás, ¿no? Creo que es un poemario muy fuerte que maneja muy bien también el lenguaje cinematográfico, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención es que precisamente en guión están el interior, exterior, noche, día, para ambientarnos, ¿no? Así titula en partes el poemario Fernando Trejo, para adentrarnos en el ambiente, para que sintamos cómo puede que él también vea a su abuela, cómo se le aparece como una figura fantasmagórica. Es un gran poemario que vale mucho la pena leerlo, toca temas también muy humanos, muy reales, como la mayoría de los poemarios, pero genuinamente tiene algo de especial que bueno, también entra en ciertos temas místicos y vale mucho la pena leer. Está en la editorial Cuadriva, y le repito el título, La abuela está en la casa porque he visto su voz. Pero dinos, Marisol, ¿qué nos traes tú?
Bueno, ahora yo cambio radicalmente de género con un libro de ensayo literario a cargo de Mariana Oliver, que se titula Aves migratorias. Libro de ensayos se ganó el Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos en el 2016 y se publica bajo el sello de Tierra Adentro en el 2017. ¿De qué trata Aves Migratorias? Como su nombre nos lo indica, de viajes, ¿no? Es un libro de ensayos literarios en donde la autora Mariana Oliver, que ella es mexicana, por cierto, habla de Capadocia, habla de un hombre que perdió la oportunidad de convertirse en piloto aviador por tener una condición que no le permitía, pero a partir de adiestrar gansos y estar como haciendo una bitácora de vuelos, él ayuda como a cuestiones aeronáuticas, ¿no? Entonces, de alguna manera no vuela, pero sus investigaciones aportan a que sí se pueda volar, ¿no? Y así va en los ensayos, todos bajo el tema del viaje, de la migración, de los espacios. Y tienen un tinte muy narrativo, ¿no? Estos ensayos literarios sí tienen como un buen sello literario, porque de pronto hay ensayos literarios que no parecen ensayos literarios, debo decirlo, pero estos sí tienen esta impronta en donde se maneja de manera creativa el lenguaje y se toman anécdotas y se habla de ejemplos y están entramados con muy ligeros, entonces se siente que sí estamos leyendo ensayo literario. Y bueno, ¿dónde pueden encontrarlo? Porque ya ven que pues las publicaciones de Tierra Adentro pues son tirajes limitados.
Claro.
Está actualmente publicado bajo el sello de Tragaluz Editores, que es una editorial colombiana. Y pueden encontrarla en FIL, en un área internacional, ¿no? Les repito, Aves Migratorias, de Mariana Oliver.
Qué chido. Muy bien, pues yo la última recomendación que les traigo, yo sigo con el tema del ensayo y les tengo un libro de Yanina Vidal, que no sé si se acuerdan, estuvo con nosotros en la FIL, una escritora uruguaya.
Sí, claro.
Y por este libro ganó el Premio Nacional de Literatura en el 2019. Es un ensayo que se llama Tiemblen, las brujas hemos vuelto. Entonces, en este ensayo vamos a encontrar que está ubicado a partir de algunos colectivos que se manifiestan en Montevideo durante las sesiones del 8M. Pues la historia, por así decirlo, o el planteamiento, lo vamos a comenzar a través de el colectivo La Caída de las Campanas, Decidoras y 10 de cada 10. A partir de estos colectivos es que Janina se empieza a cuestionar si es que existe una estética feminista a través del activismo que ellas hacen, ¿no? Nos habla un poquito acerca de cómo es que se organizan a través de redes sociales, pero otro grupo se organiza más como de persona a persona, no necesita como el internet para comunicarse, y a través de esto lo que tienen en común estos tres grupos es el tema pues de luchar en contra de los estereotipos, de la violencia de género, acerca de denunciar los feminicidios, y pues es un ensayo bastante interesante, ¿no? que son pues temas que también ella lo menciona ahí, que se ven también en nuestro país, en México, en Colombia, y a partir de eso es que podemos encontrar ciertas genealogías o ciertas conexiones a través de estas denuncias que se encuentran o que se hacen a partir de esta rabia de las mujeres. Entonces, si quieren conocer un poquito más acerca del activismo, les recomiendo esta obra, Tiemblen las brujas hemos vuelto, de Janina Vidal, que ganó el Premio de Literatura Uruguaya en 2019.
Muchísimas gracias, Diego. Pues bueno, ha llegado el final del programa. Les agradecemos mucho Radio Escucha. Hablamos sobre obras ganadoras de algún premio y hoy nos acompañó
Marisol Gutiérrez,
Diego Díaz.
Y eso es por todo. Muchas gracias y bonito domingo.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.